Sí, la verdad que esto forma parte del sistema de seguridad que nosotros implementamos a partir del 10 de diciembre, que tiene que ver con los anillos que hablábamos en campaña, de tener el control en el límite de Patagones-Luro, el tema ahora que avanzamos con Gendarmería en kilómetro 714, que el 15 de diciembre van a estar en forma permanente allí instalado un puesto de Gendarmería por primera vez en la historia en Villarino, que en tan solo 10 meses poder tener una fuerza federal en ese lugar estratégico para nosotros es importante porque es la entrada y salida del distrito. Y bueno, y trabajar de acá al 2019, que era el tercer punto del anillo cuando hablábamos en campaña, que es el límite con La Pampa, es decir, tener todos los lugares de escape o de entrada a nuestro distrito controlado. Y bueno, y después, lógicamente, estos controles del sistema de seguridad que venimos implementando del 10 de diciembre, en conjunto no solamente policía comunal, sino policía rural, inspectores de tránsito del distrito que vienen trabajando en forma permanente en Mancomunada, que era lo que veníamos buscando, y estar en las rutas nacionales 3 y 22, que son el corredor nuestro que pasa por nuestro territorio, tener presencia y control de lo que está pasando en nuestro distrito. Me parece que tiene que ver también con algo, con un trabajo que debo felicitar a tanto a Federico Montero, que es el subsecretario de Protección Ciudadana, como también a Gabriel Ávalo y todos los comisarios, los agentes policiales que han detectado esto y que se debe entender que a partir de ahora, del 10 de diciembre, nosotros no queremos que se envenene más a nuestra gente y también queremos que entiendan las personas de mal vivir que en Villarino no es gratis cometer delitos o estar traficando cosas que en definitiva le hacen mal a la sociedad. Así que bueno, ponemos todo el ímpetu y las ganas y bueno, esto es algo importante que viene también con algo que se había también incautado hace un mes y pico atrás, con la colaboración de los agentes del SENASA, primordialmente, y bueno, y también operativo llevado a partir del 10 de diciembre con resultados positivos que nos hacen sentir seguro, más seguro, y que eso es lo que busca en definitiva este gobierno municipal, que la gente a través de las cámaras de seguridad, de los agentes policiales, a veces algunos se enojan de los controles policiales, pero en control policiales, créeme Cristóbal, nosotros el 10 de diciembre a la fecha hemos detectado gente con paradero activo del Gran Buenos Aires, gente con paradero activo de Río Negro, de provincias aledañas, que tenían que pedido de captura, secuestro de vehículos, es decir, tomamos presencia del Estado municipal a través de las fuerzas de seguridad, haciéndolas trabajar en común, y bueno, estos son los resultados. Esto no es algo bueno que salió porque salió, sino de un trabajo que se viene realizando también con gente de narcotráfico, en conjunto con gente de la policía comunal, y uno le ha dado la libertad de trabajar por el bien común, por el bien de la gente, y bueno, ese es el objetivo que tenemos. Sabemos que el tema de seguridad nunca alcanza, es decir, por más recursos y cosas que se ponen, siempre no hay delito cero, pero bueno, la visión es tratar de amortiguar o tratar de disminuir y tener un control de la situación de lo que es nuestro distrito.
Seguro, intendente, ¿lo sorprendió al momento de que recibía la noticia muy temprano en la madrugada de que la ruta 3 es una ruta de droga, ¿no? Porque se ha encontrado ya gran cantidad de sustancias, si no es por la 13 o la 22, estamos en un distrito rodeado, ¿no? Por sector norte y sector sur, por dos rutas nacionales. ¿Le sorprendió al momento de decir, bueno, otra vez por la ruta nacional número 3 se lleva droga hacia el sur?
La verdad que nosotros creemos que en otros gobiernos no absolutamente nada. Esa es la realidad. Acá hay una decisión política y también de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Estamos trabajando en conjunto, que me parece que es lo que se tiene que empezar a hacer tanto en los gobiernos distritales como provinciales y nacionales. Y es algo que afecta principalmente a nuestra población, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, es decir, nos envenenan a lo más preciado. Entonces, uno con responsabilidad de gobierno, las fuerzas, en este caso de seguridad, me parece que es bueno que trabajen con total libertad, que el apoyo permanente que hacemos nosotros de donde podemos, con nuestros recursos. Vos sabés que algo que nos ha puesto muy contentos y en esta gestión de casi 11 meses, hemos incorporado la semana pasada un aparato de origen alemán, que es un Dragger Test, que permite detectar hasta 7 sustancias prohibidas, entre ellas cocaína, marihuana, ácido, cuando hacen los controles tanto la policía como los inspectores de tránsito en las rutas nacionales en Villarino.
Consulto, intendente, consulto, ¿es una especie de alcoholímetro de droga?
Claro, para que la gente nos está escuchando, después de Bahía Blanca, en la región no lo tiene ningún distrito. Es decir, el único distrito que lo tiene es Bahía Blanca, que lo incorporó inclusive en el gobierno cuando estuvo Gustavo en el año pasado, el anteaño. Estaba Federico también ahí trabajando en la municipalidad. Hace como 8 meses me habla de este instrumento, que me parece muy importante. ¿Por qué? Por lo que vos decís, lo demás es para medir el alcohol en sangre, y tratar de brindar mayor seguridad a la gente, de que no anden circulando gente que está alcoholizada. Pero no teníamos ningún instrumento de estas características para poder hacer los controles de gente que tal vez está en el volante en una ruta nacional o adentro de una localidad, y habiendo consumido este tipo de sustancias prohibidas. Bueno, nosotros la verdad que apoyamos fuertemente la incorporación de esto. Es una inversión, Cristóbal, de 200.000 pesos. Este aparato es importado, es alemán, y bueno, es otro instrumento que nosotros le estamos dando tanto a los inspectores de tránsito como a las fuerzas de seguridad para, no solamente en el caso puntual esto de la incautación de los 3 kilos de cocaína, sino que también en el consumo entender la responsabilidad que tenemos cada uno como vecino. Es decir, no es que cada uno hace su vida lo que quiera, que lógicamente tiene el derecho de hacerlo, sino que en ese derecho que supuestamente tiene cada uno y que argumenta, hay veces que tiene implicancias y responsabilidades con relación a otras personas, a otras familias. Entonces lo que tenemos que preservar nosotros como Estado es la seguridad en el tránsito, la seguridad de que el que esté conduciendo esté en condiciones y que no lleve por delante a alguna persona, claro, o hiera, o un accidente, o hasta la muerte, ¿no es cierto?, de otra persona. Y bueno, en eso es la intervención que hemos hecho. Y bueno, la inversión de este aparato nos coloca, me parece que somos el tercero en la provincia de Buenos Aires, o cuarto distrito que lo tenemos, así que bueno, esto nos llena de satisfacción de poder darle mayor seguridad en este sentido a la gente de Villarino.
Seguro, intendente, ¿qué hay de cierto que por ahí este podría ser el último operativo llevado a cabo por el subsecretario Montero? ¿Qué hay de cierto que se va del municipio?
Sí, en realidad nosotros a partir del 1 de diciembre, Federico, por una cuestión de oportunidades laborales, lógicamente del sector privado, me planteó la necesidad que tenía en ese sentido, que lógicamente nosotros desde el sector público no podíamos equiparar en cuanto a sueldo. Y bueno, lógicamente en la vida yo es una persona que es amiga, una amiga de mi hermana, amiga mía en lo personal. Ha sido un excelente funcionario que ha dado resultados probados en estos 11 meses que está en Villarino. Pero la verdad que vamos a incorporar una persona como es Martín Pacheco, que es el supervisor actual del CIPREVI de Bahía Blanca, de las cámaras, que viene trabajando dentro del equipo de Federico. Es decir, cuando Federico estaba en Bahía, Pacheco trabajaba dentro de lo que es Defensa Civil, Tránsito, la Guardia Urbana, y el mismo Federico me lo presentó. Tuve una entrevista con él, la verdad que me parece una persona que capacitada, y bueno, ha aceptado el desafío de que a partir del 1 de diciembre sea el subsecretario de Protección Ciudadana, con el apoyo lógicamente nuestro. Y Federico, si bien se va a la actividad privada, va a estar ayudándonos y colaborando en todo lo que puede.
¿Está conforme usted con el desempeño de Montero? Muchas veces fuertemente criticado, ¿no?, por sectores de la oposición por este tipo de operativos, tanto sobre la cinta asfáltica como sobre dentro del casco urbano de la localidad.
Yo súper contento con la labor que ha realizado, y bueno, ya han visto los resultados. Es decir, no es que uno habla por hablar. Es decir, cuando nos encontramos hoy con 3 kilos de cocaína, cuando en la historia de Villarino nunca se ha detectado esto en las rutas, tiene que ver con ese control permanente, con el tema del control de la Vigato del 714, con la incautación de droga en la zona sur a principios de año, vuelvo a insistir, con toda la detección de personas que tenían pedido de paradero activo, de secuestro de auto. Es decir, un sinnúmero de cuestiones que en realidad, vuelvo a insistir, en el tema de seguridad no va a haber delito cero, pero la verdad que viendo la realidad argentina, la provincia de Buenos Aires, lo que está pasando en distritos cercanos a nosotros, Villarino tiene un sistema de seguridad que está dando resultados buenos. A veces, lógicamente, aparecen cosas, porque no vamos a estar exentos, vivimos en Argentina. Pero la verdad es que los resultados de Federico en este sentido, de su experiencia en el trabajo, ha sido muy buena. Hay veces que lo que voy a decir de la oposición, y bueno, es parte de la política, a veces que tienen que hablar por hablar, ¿qué van a hacer? Si no, algo tienen que decir. Entonces, yo entiendo, a ver, vengo de la política, entiendo cuando uno está en la oposición que algo tiene que decir, y bueno, los comprendo, pero la verdad, la realidad habla con los hechos, y los hechos son estos.
Seguro. Intendente, ¿usted cree que la gente de bien entiende que no es molestia pedir documentación tanto en el ingreso de la de una localidad, preguntar a dónde viene, hacia dónde va, y recomendaciones que se dan en sector de la ruta, sobre todo en lo que respecta a velocidades y demás?
A mí no me molesta particularmente, porque me siento más protegido del hecho de que haya presencia del Estado, de las fuerzas policiales. Yo creo que las personas de bien, las personas que no delinquimos, las personas que no estamos en el mal vivir, no tenemos por qué molestarnos. A lo sumo serán un minuto más, dos minutos más de esperar que te pidan la documentación o qué estás haciendo, pero me parece que el que está intranquilo, el que está molesto de estas cuestiones, pues las personas que están con esto, es decir, o cuando descubrís que está llevando 3 kilos de cocaína, el otro que está llevando 1000 kilos de marihuana, el otro que está robando animales en los campos del distrito y se lo llevaban para Bahía Blanca. Entonces acá se terminó la joda. Entonces, si se terminó la joda, hay algunos que no les gusta, y lógicamente, pero nosotros estamos convencidos que estos 4 años, por lo menos, mientras sea mi mandato de gobierno, va a ser de esta manera. Después vendrá otro intendente y que sea más laxo, más que no quiera llevar los controles. Cada uno tiene su impronta, pero yo creo que uno de los temas es tratar de brindarle la mayor seguridad posible. Vuelvo a insistir, todo esto, el Dagger Test, las controles que hacemos, los controles de las cámaras que estamos mejorando en cuanto a ubicaciones, un montón de cuestiones que tienen que ver con el sistema de seguridad, nunca va a alcanzar, porque alguna vez va a pasar siempre algo, y lógicamente no hay delitación en ningún lugar del mundo, pero la idea es tratar de complicarle la situación a la gente del mal vivir. Eso me parece que es algo que está esperando la gente. Muchas veces decimos, ¿qué hacen? Porque si roban, vemos en todos los informativos, bueno, no hay otra manera de la prevención de estar en la calle, estar la policía, los inspectores de tránsito, ver, pedir documentación, si hay una persona que está dando vuelta en la localidad, que está haciendo, tomar los datos de alguna manera, ver cuál es el tema de la circulación en determinados lugares, que llamen que tiene que ver con la prevención, en definitiva, Cristóbal. Uh-huh. Así que nosotros... El otro día me decía un funcionario, un consejero, me preguntaba, ¿esto va a seguir siendo así? Y sí, va a seguir hasta el 2019 de esta manera. Seguro. Por lo menos desde que estemos nosotros en el gobierno.
Seguro. Intendente, por otra parte, me voy de rubro y me voy para el sector de turismo. Fin de semana, inauguración en la chiquita de la temporada, ¿no? La verdad que se ha acomodado lo que es el sector interno, tanto como caminos también hacia el balneario. Estamos en uno de los balnearios naturales más importantes, ¿no?, de la región, integrando el corredor turístico. El balneario de la chiquita se inaugura el fin de semana.
Sí, 9:30 horas el día domingo vamos a estar ahí en el acto oficial, donde además va a haber otro tipo de actividades, degustación de productos regionales, concurso de pesca, degustación de platos típicos, y después también a partir del área de deportes se va a ver fútbol, tenis, fútbol reducido, tejo, vóley. Bueno, tratamos de que este inicio de temporada sea de la mejor. La chiquita tiene una potencialidad enorme. Y bueno, hay mucho también que trabajar, ¿no es cierto?, con el tema de infraestructura. Pero bueno, de a poco me decían que esta semana había llegado el tema de las bombas por el tema del agua. Bueno, vamos avanzando en cuestiones que tienen que ver de muchos años de reclamos, y bueno, falta mucho por hacer. Pero también algo que destacar, este fin de semana comenzamos también la presentación de Villarino Emprende, que tiene que ver con los emprendedores del distrito. Empezamos un trabajo importante que tiene que ver con convenios que ha firmado el municipio con la Universidad de Palermo y también con otras organizaciones que tienen que ver con emprendedores a nivel nacional que nos están ayudando en este sentido, y que tiene que ver con ejes de Villarino Emprende, con la capacitación y asesoramiento que vamos a dar con personas acá del municipio para todos los emprendedores que pueden tener una salida laboral y a la vez pueden generar trabajo para otras personas que lo necesitan, ¿no es cierto? Y en este sentido lo que vamos a hacer, apoyatura con ferias de emprendedores, mapa de emprendedores de Villarino, la red de emprendedores, las ferias y rondas de negocios nacionales e internacionales que con oportunidades para los emprendedores del distrito. Me parece que esto es algo muy importante, que tal vez no se ha difundido, pero que tiene que ver también con la ley de emprendedores que se está tratando de sancionar a nivel nacional, que me parece que son las nuevas salidas laborales o las nuevas actividades que nosotros desde un Estado municipal tenemos que apoyarlo. Así que bueno, estamos decididos a hacerlo y estamos bien asesorados, como decía, por estas universidades y por estas organizaciones.
Seguro. Intendente, una de las preguntas que nos había quedado pendiente, que en la visita pasada aquí en los estudios de la radio nos llegaba al teléfono de la radio, era ¿qué va a pasar o cómo se va a organizar o reorganizar lo que es el sector de la feria dominical en la localidad de Pedro Luro, ¿no? Muchas veces había comercios que planteaban una competencia desleal en lo que respecta a impuestos y servicios. ¿Cómo se va a diagramar este sector? Teníamos entendido que en su momento se está trabajando por la ubicación definitiva en un predio y de realizarlo de manera organizada. ¿Cómo está trabajando el área correspondiente sobre el tema de la feria Pedro Luro?
Nosotros lo que hemos pedido es, hasta tanto se haga la definición de los lugares que en su momento se le habían adjudicado y se habían hablado, pero que estaban en forma irregular, es decir, no, por cuestiones administrativas no se puede todavía avanzar en ese sentido, hacer un entendimiento de la sociedad de fomento, de la población, de las organizaciones, darle provisoriamente un sector de lo que es el predio de Ferrocarril, y hasta tanto podamos regularizar el lugar definitivo. Ajá. Pero bueno, ahí está trabajando Laura Trelles, que es la secretaria de Gobierno, con inspecciones, y independientemente que las inspecciones las hemos hecho a partir del año cuando asumimos en diciembre de 2015, hemos hecho un relevamiento de todos los puestos, hemos dado todos los cursos de manipulación de alimentos, control de los alimentos que se venden en ese sector. Lo que sí, han mantenido una reunión con las personas del sector, haciéndole entender de esta situación del lugar donde presuntamente ya estaba determinado que hay que regularizar unas cuestiones administrativas de hábitat en la provincia de Buenos Aires. Y hasta tanto eso, lo que le he pedido a inspecciones es que avance en un tema provisorio en un lugar como es el predio, de poder dar ese lugar hasta tanto se defina, y con un control permanente, lógicamente, que tiene que hacer inspecciones. Así que bueno, en eso estamos.
Seguro. ¿Hay alguna herramienta municipal legal como para un impuesto feriante o algo por el estilo? ¿Desde el Consejo hay alguna, les ha brindado el Consejo Deliberante alguna herramienta al Ejecutivo como para un canon ferial o algo por el estilo?
Eso tiene que ver con una reformulación de lo que tiene que ver con la fiscal impositiva. Lógicamente, como vos decís, el Consejo Deliberante de determinarlo, pero hay algún tipo de instrumento que se puede llevar a cabo de manera general, no específica, bueno, está elegida de manera específica, pero sí de manera general, de poder incorporar a esa gente momentáneamente a una situación de tributación al municipio. Pero vuelvo a insistir, eso con la reformulación provisoria, hasta tanto le demos el lugar definitivo, está la Secretaría de Gobierno con inspecciones trabajando, así que bueno, esperemos que antes de fin de año podamos reorganizar provisoriamente eso, y bueno, que de alguna manera contemplar las distintas necesidades que tiene la población, como vos bien decís, por un lado los derechos de los feriantes, pero por otro lado también las personas que tienen sus negocios, que pagan religiosamente sus tasas, y bueno, que quiere tener de alguna manera ordenado este tema y que no haya una competencia desleal.
Seguro, intendente, ya que lo aprovecho, ¿cuál es la agenda de lo que resta de la jornada de trabajo?
No, ahora está con el tema administrativo. Ayer estuvimos inaugurando el 903, que era también de hace 10 años atrás, un permanente reclamo de la sociedad de Mayor Buratovich. Nosotros tomamos la decisión, no solamente el 903, de hace tiempo que estaba parado, sino que el 503, que es una escuela especial también que vamos a estar terminando y entregando en febrero. También algo similar con la 59 en Pedro Luro, que hacía años que estaba parada y que era un reclamo que me decía la directora de distintos gobiernos. Bueno, tomamos la decisión y ya está culminado, a punto de culminarse. Y algo muy importante, que lo hablábamos afuera de micrófono, es el 1 de diciembre comienza las obras para terminar una vez por todas la Escuela Técnica Mayor Bratovich y el 9-10 de Pedro Luro, algo que es reclamado por la sociedad. Son cuestiones que vienen de hace muchos años, que bien vos me comentabas, de distintos gobiernos, de distintas ilusiones por ahí de la gente que se le ha venido manteniendo esa ilusión, pero que en la realidad no lo han visto. Y bueno, esperamos, he firmado antes de ayer el expediente donde hemos trabajado esta situación de las dos cuestiones, donde la CAF, que es el organismo financiador, ya le ha dado el ok a la empresa que han, en cuanto a la redeterminación de precios. Y bueno, nosotros tuvimos que hacer un paso administrativo, nos pide la CAF, que lo firmé antes de ayer, y el 1 de diciembre estarían arrancando. Así que mi compromiso es estar el 1 de diciembre ahí junto a los docentes, las autoridades de 9 y 10 y a los chicos, y ojalá que de una vez por todas, como estamos hablando de estos colegios que hace 10 años estaban esperando terminarse, se pueda terminar con esto. Y como lo estamos haciendo el día martes también con la Escuela 57 de Chapalco, que también llevaba 10 años y que no se había quedado ahí parado y que se terminó. Así que bueno, la intención nuestra en estos 4 años es poder hacer estas cosas, Cristóbal. La verdad que a uno le llena de satisfacción cuando tiene vocación pública de poder hacer cuestiones que le sirvan a la gente. Y bueno, en estos 4 años uno deja esto y después vendrá otro intendente que hará cosas mejores o cosas que nuevas que le pide a la sociedad. De eso se trata, ¿no es cierto?
Seguro, intendente. Es cierto, el Jardín 910 siempre ha sido, digo yo, casi hasta olvidado por los gobiernos. Desde la gestión de Raúl Mujica, en el cual se inauguró y no había ni bancos en los primeros meses de los chicos, estaban literalmente sentados en el piso. Posteriormente llegó el gobierno de Covelo con la ilusión de construir el jardín en los primeros años. Pasaron los 4 años y los chicos fueron egresando, no tenían un lugar propio. Afortunadamente están en el jardín Madre Mazzarello, ¿no? Que mediante un convenio firmado entre el municipio y dicho jardín, pero es un jardín sin jardín, literalmente hablando, ¿no? Se ha firmado el convenio para que la empresa, ¿qué empresa es la que se va a hacer responsable de la construcción? Y a partir del 1 de diciembre estaría ya prestando servicios en la localidad.
Carcereni. La empresa es Carcereni, de ambas obras. Y nosotros, en verdad, te voy a también que lo sepa, nosotros cuando asumimos el 10 de diciembre, lo primero que nos encontramos es con esta situación de parálisis de esta obra del anterior gobierno, y por cuestiones administrativas, por cuestiones del terreno que era más chico que el proyecto, que había que invertir eso, bueno, un montón de situaciones técnicas de ingenieros y administrativas y de estrada en el tema de la CAF, que es los que financian toda esta obra. Pero nos encontramos que teníamos que garantizar el inicio electivo del 9-10, como vos bien decís. Uh-huh. Entonces, renovar el contrato con lo que tiene que ver ahí actualmente donde están las instalaciones. Bueno, en ese momento, tomando contacto con las autoridades del colegio, había una deuda anterior, nosotros honramos esa deuda, renovamos el contrato nuevamente para, te estoy hablando del mes de diciembre, para con previsión para febrero, marzo, que empezaran las clases y que por lo menos tuvieran el lugar donde están, atento que lógicamente la escuela nueva no la tenían. Y bueno, refinanciamos de alguna manera de vuelta el tema del contrato, el monto de ponernos de acuerdo, logramos eso y bueno, estamos pagando religiosamente el alquiler hasta tanto se construya el 910. Pero bueno, esperemos en lo particular no quedar en la anécdota que vos me decís, que el día de mañana me digan pasó el Villacua y el
claro, y la escuela y el jardín está, ¿no? Y el jardín todavía no está. Claro,
pues el compromiso por lo menos y todo el esfuerzo lo ponemos, lógicamente que esa obra tiene que ver con una contratación directa de la CAF con la empresa. Nosotros lo único que hacemos es la certificación técnica de la obra del avance y el pago a la empresa correspondiente que nos gira la CAF. Por eso yo el otro día cuando estábamos en el acto de Pedro Luro no lo mencioné, pero no lo mencioné porque me olvidé o porque no lo tenía en cuenta, sino que no me quise apropiar de una obra que la hace la CAF directamente con la empresa. Simplemente la municipalidad es un intermediario de pago y de certificación, pero no es la que lleva adelante en sí la obra respectiva. Claro. Pero por eso quiero, lo expliqué y me disculpé también a los docentes que con toda razón reclamaban, que no era un olvido o que no me importara el tema del 910, sino que no me quería apropiar una obra que no era gestión directa del municipio. Sí, lógicamente estamos atrás solicitándole, haciendo todo el destrabe administrativo que necesita. Ahora nos pidieron en esos lapsos de esos 6-7 meses un decreto del intendente donde se argumenta el por qué se paró, que es el tema de la redeterminación de precios. Bueno, unas cuestiones que lo hemos salvado, pero que en definitiva, bueno, anhelamos de que en cuanto antes lo puedan construir en los plazos establecidos.
Ojalá que sí sea, porque es una obra que queda para la educación de la localidad y sobre todo para que puedan disfrutar chicos que se educan en nuestra localidad y que, por supuesto, sabemos muy bien que cuando empiezan a apropiar un lugar que lo toman como propio, como lo es un jardín, y no van de un año a otro año tras año sin saber en dónde van a estudiar, la verdad que se valora y mucho más. Ojalá que sí sea, porque sin lugar a dudas es puro y exclusivo el beneficio para los estudiantes de la localidad cuando cada vez que se habla de una obra, ya sea una escuela o en este caso como lo es un jardín de infantes. Intendente, gracias, porque lo molestábamos unos minutos, pero en realidad lo tuvimos al aire cerca de 20-25 minutos. Gracias por, bueno, explayarnos todas aquellas cuestiones que se fueron suscitando durante la entrevista. Le mando un abrazo y gracias por atender como siempre.
No, gracias. Para mí es un placer poder tomar contacto con usted y poder charlar un rato.
Muchas gracias. Un abrazo y saludos al equipo. El señor intendente municipal, el doctor Carlos.